Bueno, pues tenemos un sabor agrio amargo o amargo agrio. Porque tenemos aquí a Laura de Francisco un poco triste. Doña Laura, buenos días.
Buenos días, Diego.
Y después de tanto tiempo sin verte, nos hubiésemos visto, vamos, hubiésemos deseado verte mucho más feliz. Pero la realidad es como es y bastante te agradecemos que estés aquí hoy precisamente para hablarnos de lo que nos vas a hablar.
Pues sí. Hoy te decía que, bueno, pues que estamos muy tristes. Esta semana pues seguimos arrastrando lo que ha pasado el jueves, que es que hemos perdido a, bueno, pues a una de nuestras niñas. Y bueno, hoy quería venir simplemente para... Yo creo que es la primera vez que lloro así.
La verdad es que me está emocionando hasta a mí, porque la situación es durísima, ¿no? Durísima, porque cuando estas cosas te tocan de cerca, se toma realmente el pulso la realidad y nos damos cuenta de lo frágiles que somos, ¿no? Pero cuando la conoces en primera persona y sabes la historia a fondo, ¿se puede contar toda la historia de Lucía?
Ahora mismo hay una investigación abierta en la que estamos colaborando también y creo que es momento de un poco dejar el curso, ver todo. Es verdad que hay muchos factores que rodeaban a Lucía, pero la realidad es que era una niña que lo ha pasado mal. No lo vamos a negar, lo ha pasado mal. Es verdad que este curso parecía
que iba todo a mejorar.
Que íbamos por mejor camino, pues porque ya se habían tomado decisiones, un poco el foco había intentado cambiar, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Y le decía a José que antes, por ejemplo, el acoso escolar o este tipo de situaciones, pues se daban en el colegio, ¿no? Tú salías de ahí y, bueno, pues 5 o 6 horas aguantabas y ya. El problema que tenemos ahora es los móviles, la tecnología. Hace que el acoso y que este tipo de situaciones sean 24/7. Entonces, claro, pues el no tener a lo mejor conocimiento de dónde están metidos nuestros hijos, de qué tipo de conversaciones tienen, pues puede hacer que al final pues lo estén pasando mal y en un momento determinado no sepan comunicarlo, ¿no? Por miedo, por vergüenza, por lo que sea, ¿no? Entonces, la reflexión que yo he hecho esta semana, así también se lo transmití a la mamá. Algo que caracterizaba a Lucía era su alto sentido de la justicia, ¿no? Era una niña que a pesar de todo lo que podía haber sufrido, siempre pues acababa metida, como digo yo, en problemas por defender a otras personas, ¿no? Ella entendía que eso que ella había sufrido y quizás por sus experiencias no quería que le pasara a otros, ¿no? Entonces creo que al final ese puede ser el legado que nos deje Lucía ahora mismo. Que nos deje el legado de intentar mejorar las cosas para que esto no vuelva a pasar.
Y aprender de la experiencia, ¿no? Es decir, el próximo domingo, 16 de marzo, va a haber una concentración, donde vamos a hacer una reflexión para aprender de esta tragedia, ¿no?
Sí.
Y que otras personas que estén en situaciones, pues, sepan cómo gestionarla. Aunque es muy difícil, ¿no? Y que la administración pública también tome medidas, porque a veces criticamos que no se toman medidas desde los entornos familiares y educativos. Y que a pesar de que hay apoyos externos que puedan ayudarla, como sociedad somos de alguna manera cómplices de que estas situaciones se produzcan, ¿no?
Es complicado, Diego, porque al final tú haces las derivaciones oportunas, pero ¿cuánto tarda una cita en salud mental? ¿Cuánto tarda? O sea, es que vamos tan por detrás, ¿no? De todas estas situaciones. A veces hemos normalizado determinados tipos de violencia, pues el insulto fácil, es como, bueno, es algo de niños, bueno, y es algo como que hemos normalizado hasta que la cosa...
En la educación no están,
hasta que la cosa no se pone como grave, ya no... Y creo que no tenemos que normalizar, ¿sabes?, de ninguna manera la violencia, que no podemos normalizar ese tipo de actitudes, que al final tenemos que proteger a nuestros niños, a nuestra infancia. Y creo que es un trabajo de toda la sociedad. O sea, yo he reflexionado sobre... el uso de la tecnología en los niños. No podemos darle a un niño de 10, 11 años un teléfono sin ningún tipo de supervisión, porque un teléfono implica muchísimas cosas. Y primero implica madurez, es ser capaz de manejar una serie de estímulos que están preparados para captarte, para... o sea, y no están...
La opinión, y no están, necesidades.
Claro, y no están preparados. No están preparados para ser críticos, no están preparados para discernir si algo es cierto, si no es cierto. No están preparados para tomar decisiones de esto lo debo compartir o esto no lo debo compartir. No están preparados.
Para asumir una crítica.
No están preparados para ver que a lo mejor eso que a ellos les importa, a nadie le importa. Y no recibe los likes que ellos creen. no están preparados para eso, Diego. Y creo que es una parte fundamental de profesionales y familias formarnos, poder dar a nuestros hijos las herramientas con formación. Yo estoy segura que si tu hijo supiera conducir con 15 años porque tiene unas destrezas maravillosas, independientemente de eso, tú no le dejarías un coche, Diego, porque no está preparado para... ¿no?
Por lo menos en la calle, a lo mejor.
En la calle, sí, a lo mejor en un circuito. Vale, pues a lo mejor un teléfono, bajo supervisión, controlado, te acompaño, vemos, ¿no? Pero es que me preocupa muchísimo esa parte. Me preocupa porque al final hay niños que reciben por ahí muchísima violencia. Y luego tampoco, ¿no? Hay tantos mecanismos. Hoy en día te envío una foto que se borra, ¿no? Que eso la puedes ver una vez. Que yo antes no sabía ni lo que era eso, ¿no? Pero una foto que mandas solo una vez... ya
cuando
es que...
la abres se te borra. Claro. Pero si calabres la captura de pantalla y la guardas.
Claro, pero después las capturas avisan. O sea, quiero decir, estamos en una sociedad en la que, sinceramente, creo que nos tenemos que plantear muchísimas cosas. Yo creo que Lucía nos tiene que dejar como ese legado, el legado de decir, las cosas no se están haciendo bien en general. Yo no hablo solo de los colegios, Diego, porque creo que el foco no hay que ponerlo solo en los colegios. Yo creo que tenemos que hablar de colegios, tenemos que hablar de salud mental, tenemos que hablar de nuestro sistema de sanidad, de tomar en cuenta a nuestros niños. Tomar en cuenta a nuestros niños. Notar, ver si tú ves un niño, un cambio de humor, pues lo ves más triste.
Que
ves
se entiendan las alarmas
baja.
Cuando las dan, que las dan.
Sí, porque tengo muchos casos de personas que van, se quejan en el colegio, oye, bueno, sí, pero es que, nada, no te preocupes. Y aquello queda en nada, ¿no? Entonces,
no se activan protocolos como claro, los campos de fútbol cuando pitan a un futbolista, que a mí me da muchísima vergüenza eso.
Es que realmente es eso, es cuando es necesario activar el protocolo. ¿Qué ha pasado con esta situación? Que tiene también una parte peligrosa, entre comillas, y entiéndanme, que es la alarma social, ¿vale? Yo desde el jueves hasta hoy te puedo hablar de denuncias en colegios, te puedo hablar de niños y mamás que han tenido conversaciones y que esas conversaciones han ido más allá, ¿no? Me preocupa también, porque al final ahora estamos poniendo el foco y a lo mejor estamos también muy sugestionados, ¿no?, por la situación, entonces a lo mejor vemos cosas más allá, entonces yo no quiero minimizar, de hecho mi recomendación es si tú crees que hay algo, transmítelo y si quieres déjalo por escrito con un registro de entrada de esas cosas, haz un registro de esas cosas que tu hijo o tu hija te cuenta en días, tú pon un registro y preséntalo en el colegio, haz un registro de entrada, que eso quede constancia de que has ido a quejarte, ¿no? Que no quede todo como en el aire. Yo lo entiendo, que esté ese miedo. O sea, el mismo día que eso pasaba, una mamá me escribía y me decía, por favor, Laura, pregúntale a mi hija de vez en cuando cómo le va en el colegio, porque es con la persona que más habla y me da miedo. Y nosotros siempre preguntamos a nuestros niños, además somos pesadas, ¿no? Como, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Qué tal en el cole? Siempre. Pero hay veces que hay cosas que no se transmiten. En el caso de Lucía, pues no nos transmitió nada, sinceramente. Ni a su familia, o sea, nadie hacía sospechar que el fatal desenlace, ¿no? Pero hubo un detonante, evidente. Hubo un detonante que fue un conflicto que hizo que tomara esa decisión. Acertada o poco acertada, para mí muy poco acertada, pero hay que ponerse en su piel también, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto es que yo no quiero ni pensar, o sea, es que no digo qué ha podido pasar, ¿no? Para llegar hasta ahí. Y empezamos a cuestionarnos todos qué he podido hacer mal, en qué podía haber ayudado, qué... Y cuando haces una revisión objetiva del caso, que nosotros la hemos tenido que hacer también para hacer un apoyo a la investigación con la policía, te das cuenta de que venimos arrastrando de años atrás y venimos arrastrando y arrastrando y arrastrando y se nos ha escuchado a veces más y a veces menos.
Lo que está claro es que tenemos que ser más inmediatos en la respuesta a la atención de estos menores porque el tiempo en ellos es muy importante, no hay un mañana sin un hoy. No es lo mismo cuando hablamos de problemas de personas adultas y lo que no es de recibo es que la salud pública, la salud mental pública, tarde 4 meses en darte una cita y la siguiente te la dé 4 meses después.
Es que tú vas a lo mejor, yo tengo casos, niños, ¿no?, adolescentes con autolesiones. No, es que tengo cita para mayo.
Para mayo tiene 10 veces más.
¿Sabes? Es que de aquí a mayo no sabemos, ¿sabes? Entonces...
Hablan mucho de las emergencias y de las urgencias en obras y en temas hidráulicos, y esto sí es emergencia. Es decir, aquí no se puede perder un día en atender a chicos y chicas con estos problemas.
Diego, yo te digo, todo nuestro equipo estamos de verdad destrozados, porque al final en otros momentos hemos vivido, ¿no?, pues la pérdida de algunos de nuestros chicos, pero son pérdidas para las que uno se va preparando, ¿no? Porque van vinculadas, pues, a patologías o a enfermedades que uno, pues, dentro de todo y del dolor que nos causa, pues te vas preparando, ¿no? La pérdida de Lucía...
completamente inesperada.
Estamos en shock. O sea, es que no podemos entender. Ayer fue miércoles y entonces es como... ¡puf! No vienen, ¿no? Entonces, nos ha tocado de cerca, desgraciadamente, y no quiero... transmitir un mensaje de alarma, ni muchísimo menos. Quiero transmitir un mensaje de vamos a reflexionar y vamos a pensar desde nuestra parcela qué puede hacer cada uno. Me decía una mamá el otro día, ¿no?, que estaba hablando con sus hijos y hablaban del tema de los disfraces, y que su hijo hizo un comentario que a lo mejor no trascendería más allá, ¿no?, pero como... pero si a aquel no le hace falta disfraz, ¿no?, de lo feo que es o algo así. Y su madre paró y le dijo, mira, ¿no?, eso no es un comentario para hacer, pues, y estuvieron como hablando un poco de este tema, y me parece bien, porque es que tenemos que educar en nuestras casas, es que tenemos que poner límites a nuestros hijos, es que no todo vale, y tenemos que revisarnos los adultos también de cómo nos comportamos nosotros, ¿no? Y lo primero es eso, aceptar la diversidad. Nuestro gabinete tiene ese nombre porque todos somos diferentes y tenemos que valorar y enriquecernos de eso, y no meternos con el otro por lo que sea, porque es estudiante, porque es mal estudiante, porque es guapo, porque es feo, porque es alto, porque es bajo, porque tiene gafas, porque no tiene gafas, porque tiene aparato. O sea, es un temor constante. Un temor constante. Entonces, no tenemos que permitir llegar a eso, y eso yo creo que es algo educativo, que tenemos que llevar todos, ¿no? Y que nos corresponde a todos.
De familias y de sistema.
De familias y de sistema. O sea, quiero decir que no es solo
el sistema. No es responsabilidad solo de los colegios.
Es todo. Las familias también tenemos que educar en eso. Y tenemos que coger y decir a nuestro hijo, mira, eso no ha estado correcto, a ti te gustaría, ¿no? Y trabajar también esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que hagamos una reflexión todos, que Lucía, estoy segura que allá donde esté, estará muy orgullosa de que nos estemos movilizando por esa parte. Yo les animo a todos a ir ese domingo 16 de marzo a las 12 de la mañana desde la playa de Martianes hasta el muelle, en una marcha silenciosa por Lucía. Y más, y aparte, ¿no?, de por Lucía, porque esto no vuelva a pasar, que creo que es lo más importante. Y nada, nosotros seguiremos trabajando, seguiremos, como digo yo, luchando, ¿no? Y esto no es una batalla perdida, yo creo que es, bueno, un tropiezo importante, pero que creo que va a tener como una reversión en positivo de muchísimas cosas, ¿no? A veces uno dice... no hay que esperar a que esto pase, es verdad, no hay que esperar, ojalá esto no hubiera pasado nunca, pero quiero quedarme con esa fuerza, ¿no?, que me llega de esperemos que esto cambie algo y que nos abra los ojos y que esta consternación que tenemos todos y esta alarma que tenemos todos ahora nos mantenga en el camino de no bajar la guardia y de que esto no vuelva a pasar, simplemente.
Y que seamos todos conscientes que nuestro granito de arena es importante, la toma de conciencia del problema del bullying, que nos afecta a todos, de alguna manera.
Porque hoy es Lucía y mañana puede ser tu
cualquier
hijo.
Cualquier otra. Así que a empujar en la dirección correcta. Y de momento, el domingo 16, a reflexionar sobre el problema del bullying en esa marcha silenciosa desde Playa Martianes hacia el muelle. Laura, ánimo, que de todo se sale.
La próxima vendremos con un poquito más de energía, es verdad que esta semana... tocadas y hundidas, pero bueno.
Me hubiese gustado haberte visto. Sí. El reencuentro hubiese sido más positivo. Pero mira, no hay mal que por bien no venga y no hay problema que no salga una reflexión positiva. Tienes que buscar la parte positiva, sí, de todo esto, que es difícil, pero seguro que la tiene. Un abrazo,
pues
Laura.
Sí, Diego, gracias.